Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Lucena configura una iluminación navideña con 1,5 millones de puntos de luz y 300 arcos en plazas y barrios. El inicio del puente festivo al comienzo de diciembre, este viernes por los días de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción, encuadra la inauguración de la decoración y el alumbrado navideño en el municipio. Un concierto de la Escuela Municipal de Música y Danza abrirá este viernes desde las 8 de la tarde el acto de inauguración oficial del alumbrado. A su término acontecerá la primera sesión del espectáculo de luz y sonido con diferentes motivos navideños en la Plaza Nueva y finalmente actuará en directo el afamado grupo Raya Real. El portal de Belén permanece delante del Ayuntamiento. Así comenzamos con esta información que ampliamos a continuación. Es hoy lunes, es día 1 de diciembre, tiempo ahora en hora 14 para la información local y comarcal aquí en Ser Lucena. Antes de continuar, avanzamos a otras informaciones de la jornada en titulares. El PSOE reitera en Lucena que los presupuestos abandonan proyectos estratégicos de la ciudad como la subestación eléctrica, el soterramiento en la parcela del hospital y la reconstrucción de la traída de agua desde Zambra. Santaella ha despedido hoy a su alcalde, José del Río, en un sepelio celebrado en la Iglesia de la Asunción con presencia de multitud de vecinos, representantes municipales y autoridades tanto de la comarca de la Campiña Sur como de la provincia de Córdoba. Culmina en Fernán Núñez la rehabilitación integral del Palacio Ducal, emblema histórico de la localidad, después de 3 años de obras. El consistorio ya prepara su apertura turística. Eznájar, que impulsa la redacción con participación ciudadana en su primera fase del Plan Básico de Ordenación Urbana. Y ahora, tiempo para conocer el pronóstico para las próximas horas, también para la jornada de mañana. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes suben las temperaturas en la provincia de Córdoba. Por la tarde continúa el tiempo estable, ambiente soleado, pero irán llegando nubes altas. La máxima de 18 grados en Puente Genil, 16 en Cabra, Espiel, Montilla y Córdoba, 15 grados en Doña Mencía, Hinojosa y Lucena, 14 grados en Pozo Blanco y Priego de Córdoba. Mañana, sin embargo, llega un frente y bajarán las temperaturas. Cielo nuboso cubierto y esperamos lluvias débiles a moderadas que cruzarán desde el oeste hacia el este de la provincia. Las mínimas subirán y bajarán las temperaturas diurnas, mínimas de madrugada en torno a los 5 grados, máxima mañana de 11 grados en Pozo Blanco, 12 grados en Hinojosa, 14 grados en Córdoba. Es una información de AEMET.
2:18, el inicio del puente festivo al comienzo de diciembre por los días de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción encuadra la inauguración de la decoración y el alumbrado navideño en Lucena. Con el mismo modelo ya implantado desde el año 2023, la concesión del nuevo contrato a la empresa Mata Electricidad propicia la renovación del 90% de la ornamentación lumínica con 1,5 millones de puntos de luz LED en el casco urbano y hasta 300 arcos desplegados en diferentes lugares del viario público. El ayuntamiento gestiona un presupuesto de 50.000 euros con la coordinación del área de fiestas. La edil de fiestas de Lucena es Araceli Rodríguez.
Es verdad que se ha mejorado muchísimo la iluminación, el pliego, como se veis, es nuevo, se han mejorado muchísimo las rotondas, se han mejorado muchísimo las plazas de nuestra ciudad, se ha mejorado mucho la avenida del parque en el que queríamos no solo poner el arco que entra al paseo, sino también tener más luz en la avenida. Al fin y al cabo no deja de ser un reclamo y un revulsivo económico para la ciudad, así queremos hacerlo, queremos potenciar muchísimo esas 11 familias que trabajan en el paseo de Roja y que merecen esa afluencia de público, sobre todo infantil.
El Paseo del Coso alberga un árbol gigante de Navidad en su fuente principal y el clásico ángel con mayor altura regresa al llanete de San Francisco. El consistorio refuerza especialmente la programación infantil, adelantándola al inicio de la segunda quincena de diciembre con más de 40 actividades focalizadas en el Paseo de Rojas. Además, hasta 11 atracciones de feria se distribuyen en este mismo espacio público. Otro de los emplazamientos de mayor repercusión se corresponde con el Paseo del Coso. Entre los días 12 y 14 de diciembre, el calendario anuncia un mercado mercado navideño con ludoteca, buzón real o títeres de hilo. La agenda, con fuerte impacto musical, combina en la jornada del 20 de diciembre la Papá Noel Hada Motera y el concierto de Fran Ocaña en la Plaza de Archidona. En Nochebuena, al mediodía, se reedita El Tardeo con una zambomba protagonizada por artistas locales y nuevamente perdura el concepto del cotillón familiar el 27 de diciembre en el Paseo de Rojas. Aurelio Fernández, alcalde de Lucena.
Tener en cuenta que las campañas tenemos que tenerlas bien marcadas, ¿no? Es decir, muchas veces en muchos municipios estamos viendo que las navidades se adelantan a los santos casi, y bueno, yo creo que cada cosa tiene su fecha, y bueno, nosotros hemos tenido con el centro comercial abierto la campaña de los bonos consumo, que funcionó muy bien en un momento que entendíamos que era importante. Acabamos de terminar también el Black Friday, que es otro momento también importante para el comercio, y ahora para este puente de la Inmaculada, que creo que es la fecha ideal para empezar nuestra campaña de Navidad, y así lo hacemos. Por lo tanto, tendremos un mes entero de campaña, empezando con el alumbrado de Navidad y terminando con la mejor cabalgata que tenemos en Andalucía.
Desde el Ayuntamiento de Lucena se acentúa el incremento de la capacidad de estacionamientos de vehículos en la localidad, con más de 1.000 plazas en los aparcamientos disuasorios. Desde el Centro Comercial Abierto diseñan un repertorio propio de propuestas con la finalidad de impulsar el consumo en el comercio local a través de un punto de información itinerante desde la Plaza Nueva, con personajes de animación, sorteos con 2.000 euros en premios para los clientes y el concurso de escaparates, aparte de la colaboración prestada en la ruta belenística. Avanzamos, lo hacemos en clave política, un presupuesto que abandona hasta cancelar los grandes proyectos de la ciudad. Así han vuelto a valorar desde el PSOE el guión económico aprobado la pasada semana por el Ayuntamiento de Lucena tras el acuerdo sellado entre el equipo de Gobierno Popular, Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito. El Grupo Municipal Socialista sostiene que el documento económico olvida intervenciones cruciales para el futuro de la localidad, como el soterramiento en la parcela otorgada a la Junta para la construcción de un centro hospitalario, la subestación eléctrica o la reconstrucción de la canalización hidráulica desde el manantial de Zambra. Teresa Alonso, concejala del PSOE.
Hablamos de unos presupuestos que renuncian a los grandes proyectos de ciudad y que además no responden a las necesidades, inquietudes y peticiones de los vecinos y vecinas. En primer lugar, queremos destacar la ausencia en estos presupuestos de las grandes inversiones, de los grandes proyectos de ciudad. Con estos presupuestos del Partido Popular terminamos de enterrar ese gran proyecto de ciudad. No tenemos partida de soterramiento, hoy solo tenemos 37.000 euros. Por tanto, dudamos mucho que a lo largo del ejercicio económico el Partido Popular tenga intención de dar respuesta a ese gran proyecto de ciudad demandado y prometido también en campaña electoral por el Partido Popular.
En el capítulo fiscal, el PSOE acentúa que después de 3 años el gobierno local sigue sin rebajar la presión en los impuestos locales y además insiste en alertar sobre el progresivo aumento de la deuda viva municipal por encima de los 13,2 millones. Finalmente, de otro lado, han expuesto que diferentes inversiones reflejadas en el presupuesto de 2026, como la reforma del centro Olivino en las Navas del Serpillar, actuaciones de índole turística o el carril peatonal entre las Navas del Serpillar y Moliles, están plenamente condicionados a la venta de patrimonio municipal. 2 y casi 24.
De cero a genio de la robótica. Así de fácil con el programa Eres Capaz, de la Diputación de Córdoba. Formación gratuita, online y presencial, en inteligencia artificial, ciberseguridad, impresión 3D y mucho más. Infórmate en erescapazcórdoba.es. Diputación de Córdoba.
Seguimos en hora 14, día de condolencias y pésame en Santa Ella tras el fallecimiento del alcalde José del Río este pasado sábado. Vecinos, representantes municipales y autoridades han acudido al sepelio oficiado esta mañana a las 11 en la Iglesia de la Asunción del municipio de La Campiña Sur. Entre otras instituciones, han manifestado oficialmente su pesar y respeto a la figura del alcalde, tanto la Mancomunidad Campiña Sur como la Diputación. Miguel Ruz, presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, y Salvador Fuentes, su homólogo en la Diputación, ambos hoy presentes en el templo durante el entierro.
Se nos ha ido un servidor público y una buena persona. Nuestro más sentido pésame a la familia, a los compañeros y compañeras y al pueblo de Santa Ella.
Ha sido la verdad que un palo para el pueblo de Santa Ella y para la comarca. Era un ejemplo que a partir de su jubilación pues dedica su vida y su tiempo a trabajar y a pelear por por su pueblo.
Aparte de los tres días de luto oficial declarados por Santaella, la Mancomunidad Campiña Sur ha aplazado hasta nueva fecha el acto de reconocimiento por el día de esta entidad comarcal previsto para este jueves a consecuencia del fallecimiento de José del Río Luna. Y un anhelo colectivo gestado hace 14 años ha culminado oficialmente después de 3 años de obra efectiva. Y es que Ferran Núñez recupera plenamente y en su máximo esplendor el Palacio Ducal. Edificado en los últimos años del siglo XVIII, se erige como uno de los edificios civiles de mayor lustre y relevancia de la provincia de Córdoba. De estilo neoclásico, la inversión final ha superado los 2,1 millones a través del 1,5% cultural del Gobierno Central. En diciembre del 2021 se confirmaba la aportación de algo más de 1 millón de euros. En principio, el ayuntamiento asumió un desembolso de 600.000 euros, finalmente elevado hasta el 1 millón de euros. Las obras arrancaban un año después, en el último mes del 2022, y era el pasado jueves, en un día de efectos históricos, cuando el ayuntamiento recepcionaba la obra ejecutada por la empresa Antroju. Alfonso Alcaide, alcalde de Ferran Núñez, en Hoy por el Lucena.
Un motor de desarrollo cultural y turístico de la localidad. Ese era el objetivo. Primero, por supuesto, pues eso, esa joya que tenemos en Ferran Núñez, pues esa joya, que hubo tiempos en los que corría mucho peligro de derrumbe en varios sitios. Eso ya lo hemos conseguido, que ya esté totalmente restaurado. Ahora toca pues implantar de una manera muy bien hecho también, porque tenemos desarrollado el proyecto de dónde va, hasta dónde va el último mueble. Tenemos el discurso preparado para hacer ese recorrido turístico por el interior.
El desarrollo de la obra ha englobado actuaciones arqueológicas y de investigación. A partir de ahora, el ayuntamiento dotará de mobiliario las diversas estancias. La labor de la Asociación Cultural Los Ríos ha resultado determinante en la restauración de los bienes muebles junto a técnicos y profesionales de la administración local. Es la última fase hacia la apertura turística del Palacio Ducal, que también recibe donaciones del Palacio de Ferran Núñez de Madrid. Y un asunto más, a las 2 y 27 les contamos que el Ayuntamiento de Innájar ha iniciado los trabajos para elaborar el nuevo Plan Básico de Ordenación Municipal, un documento que definirá el desarrollo urbanístico de la localidad durante las dos próximas décadas. La iniciativa denominada Innájar Piensa Tu Futuro ha comenzado con una primera reunión informativa celebrada en el Salón de Actos de la Casa Ciudadana con la asistencia de más de 70 vecinos. López Ruiz, alcalde de Innájar, en Hoy por el Lucena.
Tenemos por una parte gran cantidad de viviendas vacías en el casco histórico, y por otra parte también tenemos que conjugar eso con la ampliación de otros sectores de crecimiento. Yo creo que todo eso al final pues va a tener un efecto positivo también conjuntamente con otras medidas como la conectividad, la eliminación de barreras, la accesibilidad, todo eso va a tener un efecto positivo también en el desarrollo del municipio, la posibilidad de contar con suelo industrial.
Hora 14. Los deportes.
Y terminamos con la información del deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. El Saler Puente Genil no logró pasar del empate 0-0 en la visita de la Unión Deportiva Melilla, que se desplazaba hasta el Manuel Polinario para disputar la 13ª jornada de la Segunda Federación. Escuchamos las valoraciones de Álvaro Cejudo, entrenador del Saler Puente Genil.
Bueno, pues creo que como se ha podido ver, un partido bastante igualado. Además, los dos equipos pues necesitábamos los puntos y poco juego, mucha intensidad y bueno, y al final pues un punto para cada equipo.
Tras ello, el Saler Puente Genil queda como 14º clasificado con 15 puntos a 2 del Jerez Deportivo, equipo que marca la zona de salvación en la tabla. Y en Liga Sobal, en la jornada 11ª, el Cajasol Ángel Ximénez daba la cara, aunque no podía evitar la derrota ante el balonmano Logroño La Rioja por 39-42. También en fútbol, el Ciudad de Lucena vuelve a los entrenamientos hoy pensando ya en la cita del próximo domingo 5:30 de la tarde. Hoy hablamos en Andalucía Centro Deportes con Antonio Jesús Cobo, entrenador del Ciudad de Lucena.
El equipo ha ido de menos a más y yo creo que eso es algo que hemos ido viendo todo y palpándolo todo, que tuvimos los primeros partidos, hombre, pega importante también. Nos costaba sacar algo fuera de casa.
A partir de las 3:20, la entrevista completa en Andalucía Centro Deportes.